Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La pandemia del COVID-19 marca el paso de la controversia en la campaña electoral 2020. Los incendios en California y otros estados de la costa oeste provocan devastación y 7 muertos. El Departamento de Seguridad Nacional justifica su respuesta a la violencia de las protestas en algunas ciudades. Y un nuevo triunfo pone a Serena Williams en las semifinales del torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves, 10 de septiembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos a informar. El COVID-19 y la historia de la pandemia se convierten en protagonistas de la campaña electoral en Estados Unidos y un nuevo episodio puso al presidente Donald Trump en el centro de la controversia luego que el miércoles admitiera que en febrero entendió la gravedad del COVID-19 y sabía que se podía transmitir por el aire, pero decidió minimizarlo. Las aseveraciones a las que respondió el mandatario se dieron luego de la publicación de 2 audios logrados por el periodista Bob Woodward y obtenidas por varios medios nacionales. Consultado por los periodistas sobre estas grabaciones, el presidente defendió su decisión de restar importancia al virus.
Simplemente no quisimos usar la palabra pánico. No queríamos tener que mostrar pánico. Y eso es exactamente lo que hice. Y fui muy abierto, ya sea con Woodward o con cualquier otra persona.
Sin embargo, los audios, que forman parte de 18 entrevistas para un libro que saldrá a la venta a mediados de septiembre, pintan una escena distinta. Todo este escenario sirvió para que el candidato presidencial demócrata Joe Biden criticara duramente al presidente Trump.
Lo sabía y lo minimizó a propósito. Peor aún, le mintió al pueblo estadounidense. Mintió consciente y voluntariamente sobre la amenaza que representaba para el país.
La Casa Blanca, por su parte, negó el contenido de los audios, asegurando que el presidente nunca minimizó el virus.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, defendió la respuesta a las protestas de la injusticia racial y los actos violentos en ciudades como Portland, en Oregón. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, defendió el miércoles su respuesta a las protestas en Portland, Oregón, en medio de críticas en torno a que su agencia se extralimitó en su autoridad con un despliegue de mano dura que reflejó el lema de ley y orden central en la campaña de reelección del presidente Donald Trump.
Let me be clear.
Déjenme ser claro, aquellos que buscan socavar nuestras instituciones democráticas, destruyen indiscriminadamente los negocios y atacan a los agentes del orden público y ciudadanos son una amenaza a la seguridad nacional, dijo Wolf en un discurso que detalló las prioridades de su departamento. Clasificó los disturbios de Portland como una de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos junto con la pandemia de coronavirus, injerencia en las elecciones y el narcotráfico en la frontera sur. El mes pasado, Trump nominó a Wolf para ser secretario del departamento, pero de momento no está claro cuándo el Senado ratificará la nominación. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, es la tercera agencia más grande del gobierno federal. Incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que ha tenido un papel importante en la respuesta al COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de la Voz de América y destacamos otra noticia. Los incendios forestales que acechan estados del oeste de Estados Unidos dejan al menos 7 víctimas fatales. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Al menos 7 personas, incluido un niño de 1 año, han muerto en los estados de California, Oregon y Washington en medio de decenas de incendios forestales en todo el oeste estadounidense, anunciaron las autoridades el miércoles. Impulsados por fuertes vientos, los incendios forestales de la costa oeste han obligado a miles de personas de la región a huir de sus hogares durante una temporada sin precedentes que continúa devastando comunidades y alterando vidas. Un incendio forestal en el norte de California amenaza a miles de hogares el jueves después de que los vientos lo convirtieron en un monstruo que incineró casas en una pequeña comunidad de montaña y mató al menos a 3 personas. Varias personas más han sufrido quemaduras graves y se cree que cientos, si no miles, de casas y otros edificios han sido dañados o destruidos por un incendio en el noreste de San Francisco, dijeron las autoridades. Más de 90 incendios importantes que han quemado más de 5.300 millas cuadradas, casi el tamaño de Connecticut, están ocurriendo en 13 estados del oeste, según un recuento del Centro Nacional de Información sobre Incendios. Se espera que las condiciones climáticas favorables para la propagación del fuego duren hasta el jueves, cuando los vientos más leves puedan brindar algo de alivio a los bomberos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció el retiro de tropas militares de Irak en un momento en el que las campañas políticas centran su atención en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Jorge Agobián tiene los detalles.
De 5.200 efectivos a 3.000, reducirá Estados Unidos su presencia militar en Irak.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La pandemia del COVID-19 marca el paso de la controversia en la campaña electoral 2020. Los incendios en California y otros estados de la costa oeste provocan devastación y 7 muertos. El Departamento de Seguridad Nacional justifica su respuesta a la violencia de las protestas en algunas ciudades. Y un nuevo triunfo pone a Serena Williams en las semifinales del torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves, 10 de septiembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos a informar. El COVID-19 y la historia de la pandemia se convierten en protagonistas de la campaña electoral en Estados Unidos, y un nuevo episodio puso al presidente Donald Trump en el centro de la controversia, luego que el miércoles admitiera que en febrero entendió la gravedad del COVID-19 y sabía que se podía transmitir por el aire, pero decidió minimizarlo. Las aseveraciones a las que respondió el mandatario se dieron luego de la publicación de
con las manos sucias, cubra su boca con el pliegue del codo al toser, desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora, evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esta es la Voz de América. Y en Buenos Días, América, recorremos Latinoamérica y sus noticias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, adelantó que en la consulta popular que anticipan realizar incluirán aspectos relacionados con el apoyo internacional en el marco de una eventual transición. El reporte con Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó anunció que van a designar un comando que se encargará de los detalles técnicos de una consulta popular que será presencial y cuyas preguntas, según dijo, serán reveladas en los próximos días. En conferencia de prensa virtual, Guaidó adelantó que se consultarán elementos relacionados con la atención a la emergencia humanitaria y las posibilidades de transición, donde cobraría importancia consultar aspectos relacionados con el apoyo internacional.
Con herramientas de cara a lograr la transición. Y luego, nuestra bandera de lucha en este momento, que también se traduce en el futuro, que es a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.
Cuestionado sobre la diferencia entre la consulta popular registrada en julio de 2017, en la que participaron más de 7 millones de personas, y la que plantean realizar próximamente, dijo que es una estrategia política y que siempre será productiva la expresión de las mayorías. También reiteró que es necesario reactivar un proceso de agitación de calle.
La política no se traduce en una protesta, una elección o una movilización. La política, la ruta, la estrategia implementada por la Alternativa Democrática en Venezuela tiene que ver con la presión en distintos terrenos.
Consultado por La Voz de América, el analista político Osvaldo Ramírez sostiene que el pacto unitario que contempla la consulta popular y que fue respaldado por 37 partidos opositores es una nueva etapa en la lucha por obtener la democracia en el país. En tanto, el gobierno en disputa y representantes minoritarios de la oposición inscribieron candidatos que participarán en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Y en las que la mayoría opositora liderada por Guaidó se niega a participar por considerarlas una farsa. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Iglesia Católica de Nicaragua denuncia la persecución del gobierno contra sacerdotes extranjeros que han denunciado la violencia estatal. Daliano Caña tiene el reporte.
El obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, inició acciones de persecución y acoso contra sacerdotes extranjeros que han acompañado las denuncias de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Monseñor Mata aseguró tener conocimiento de al menos 2 sacerdotes extranjeros a los que se les ha reducido su permiso de permanencia en el país y otros que son víctimas de asedio constante de parte de Migración y Extranjería.
Son sacerdotes que han elevado su voz ante los problemas que ven en sus comunidades, que haciendo eco también a nuestra protesta de la Conferencia Episcopal ante los desmanes que provoca este gobierno.
Recientemente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales la profanación de la capilla de Santo Domingo de Guzmán en la parroquia Cristo Rey en Telpaneca, Madrid. Vilma Núñez, directora de este organismo, dijo que los ataques contra la Iglesia Católica ya forman parte de la rutina represiva del gobierno de Nicaragua.
Es una estrategia de destrucción y de guerra abierta y declarada en contra de la Iglesia.
La persecución gubernamental contra la Iglesia Católica se ha intensificado con el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, luego de que el gobierno de Daniel Ortega ha llamado golpistas a los principales representantes de la iglesia y en los últimos 2 años las parroquias e incluso la catedral metropolitana han sufrido atentados y profanaciones, mientras que los sacerdotes han sido asediados, amenazados y golpeados por fanáticos del Frente Sandinista. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele impulsa un plan de reformas a la Constitución para, según dijo, adecuarla a los tiempos actuales. Nery Mabel Reyes informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha mantenido en los últimos meses una confrontación con los órganos legislativo y judicial, emitió un decreto que designa al vicemandatario, el abogado Félix Ulloa, para proponer una reforma constitucional. El secretario jurídico del gobierno, Conan Castro, dice que la reforma no busca la reelección del mandatario.
Quiero aclarar un concepto. El artículo 248 de la Constitución de la República, en su inciso final, habla que no podrán reformarse los artículos relacionados a la alternabilidad de la presidencia de la República. Es decir, no lleva a ese contexto, no lleva a ese fin.
Los diputados en el Congreso reaccionaron. Margarita Escobar, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha.
Bueno, está claro, lo que él quiere es perpetuarse en el poder y ya lo está anunciando al país y por eso quiere tener el poder total en las próximas elecciones en la Asamblea Legislativa.
El Salvador tuvo una reforma constitucional significativa en 1992 tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la antigua guerrilla. El abogado René Hernández Valiente participó siendo ministro de Justicia de dicha reforma.
En este momento, esta designación de Félix Ulloa me parece que es una designación política y de lo más inoportuna, porque este gobierno es el que primero y desde hace mucho tiempo ha dado muestras de incumplimiento y de desobediencia a la Constitución, de irrespeto
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Honduras mantendría un proceso electoral sin cambios sustanciales luego de un primer debate sobre la ley que rige los comicios. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Honduras realizará su proceso electoral previsto para 2021 sin cambios significativos, entre ellos la implementación de una segunda vuelta electoral. Luego de un primer debate en el Congreso Nacional realizado de forma virtual y en la que se plantearon una diversidad de peticiones para implementar las reformas que podrían dinamizar la ley actualmente en vigencia. En una primera reacción, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, indicó que el tema de una segunda vuelta electoral requiere de un mayor consenso y reformas constitucionales que no pueden producirse de la noche a la mañana.
La segunda vuelta requiere de una reforma constitucional. Por lo tanto, el nivel de discusión y el espacio donde debe darse no es en este momento, donde lo prioritario es poner las reglas claras de cara al próximo proceso electoral.
Por su parte, Rafael Jerez, integrante de la Plataforma Juvenil Demócrata, explicó que las reformas son urgentes debido a que Honduras cuenta ahora con 14 corrientes políticas que buscan cargos de elección popular.
Exigimos en la discusión y aprobación de las demandas ciudadanas que se han dado en los últimos años, como la segunda vuelta electoral, la participación política de las mujeres, la actualización del nuevo Censo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral en Honduras tiene previsto lanzar la convocatoria oficial a elecciones primarias para que se realicen en marzo del 2021, y todo indica que el proceso electoral no tendrá cambios en su desarrollo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Usted sintoniza La Voz de América y siguen las noticias. La deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos experimenta un considerable descenso por primera vez en décadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
La pandemia del COVID-19 ha traído consigo muchas consecuencias para la vida de los estadounidenses y una de ellas, sorprendentemente, es la disminución en la deuda de tarjetas de crédito. A pesar de la recesión económica actual, los consumidores del país pagaron 118 mil millones en deuda en la primera mitad del 2020. El 2020 se ha convertido en un año de récords en el que todos los ciudadanos han tenido que adaptarse a una nueva normalidad marcada por cuarentenas y una constante incertidumbre. Y esto ha provocado que muchos consumidores adopten medidas de ahorro y austeridad en sus hogares, lo que les habría permitido ponerse al corriente en el pago de sus deudas. La analista Gil González explicó que puede parecer contradictorio que los niveles de deuda disminuyan cuando tanta gente está sin trabajo, pero añadió textualmente: es también cuando la gente se vuelve más moderada y cuando los emisores de tarjetas de crédito son más cautos con las decisiones de aprobación y los límites de crédito, advirtió. En lo que respecta a la segunda mitad de este año, todo dependerá de si la vacuna contra el COVID-19 llega o no antes de lo esperado. En el caso de que la vacuna estuviera lista antes de finales de año, si el gasto del consumidor vuelve a la normalidad, se apreciaría un incremento de la deuda, según indica González. Sea como fuere, por ahora esta parece ser una noticia positiva para tantos hogares que están experimentando el golpe económico provocado por la crisis global en la economía actual por la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El mundo está lejos de cumplir con los objetivos climáticos estipulados en el Acuerdo de París hace 5 años y podría superar la temperatura mundial en la próxima década, según asegura un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas. La investigación científica Unidos por la Ciencia fue llevada a cabo por la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de la ONU para Medio Ambiente y otras organizaciones y científicos internacionales. Indica que las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera se encuentran en niveles récord y continúan aumentando, mientras las emisiones se redujeron sutilmente a causa del COVID-19, aunque ya están casi al mismo nivel prepandémico. En relación a la pandemia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó:
Sí, las economías se desaceleraron debido al COVID-19, pero el calentamiento de nuestro planeta no ha cesado. Como muestra el informe, las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos máximos históricos en 2020.
Guterres dijo que mirando al futuro, la única manera de asegurar un planeta habitable para las futuras generaciones es tomar acción climática, y para esto propuso 6 gestiones relacionadas al clima para su recuperación, como por ejemplo aprovechar la inyección de dinero a la economía para hacer una transición a trabajos verdes y crecimiento sostenible, al igual que terminar con subsidios a la industria de combustibles fósiles para invertir en un futuro verde y no gris.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Serena Williams volvió a ganar en 3 sets y avanzó el miércoles a las semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos por 10ª comparecencia consecutiva. Williams caminó por la cornisa bajo un set y quiebre ante la búlgara Svetlana Pironkova, pero reaccionó para saldar una victoria 4-6, 6-3, 6-2 en el estadio Arthur Ashe. Con un par de victorias adicionales, Williams igualará el récord de 24 títulos de sencillos en citas de Grand Slam. Hubiera sido una sorpresa mayúscula, pero Pironkova no pudo resistir. La búlgara de 32 años llegó a Russian Meadows sin ranking. Este US Open fue su primer torneo de todo tipo en más de 3 años, ya que se alejó del circuito profesional para dar a luz un hijo. Williams, también madre, no ha perdido ante las semifinales en Nueva York desde 2007, cuando Justin Henin la eliminó en los cuartos de final. La estadounidense, que cumplirá 39 años en menos de 3 semanas, cuenta con una colección de 6 campeonatos del Abierto de Estados Unidos. En el baloncesto de la NBA, los Raptors de Toronto derrotaron a los Celtics de Boston por 125-122. Ayer miércoles, en el 6º partido, los Raptors de Toronto enfrentaron un considerable déficit al inicio. Estuvieron abajo en el 4º periodo, otra vez en el 1er tiempo extra y una ocasión más en la 2ª prórroga. Agotados y al borde de la eliminación, los reinantes campeones de la NBA estuvieron a la altura. Oji Anunoby, el héroe del 3er duelo con un triple en la bocina, les dio la ventaja a los Raptors para seguir en el encuentro mediante un triple con menos de 1 minuto. Ahora van por el 7º partido de clasificación de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Kevin Spacey fue demandado el miércoles por el también actor Anthony Rapp por asalto y agresión, hechos presuntamente ocurridos en la década de 1980 cuando ambos eran menores de edad. Otra persona que aún no ha sido identificada también demandó a Spacey. La demanda civil se presentó en la Corte del Estado de Nueva York en Manhattan. En una entrevista con BuzzFeed en 2017, Rapp acusó a Spacey de conducta sexual inapropiada por ese mismo incidente que se supone ocurrió en 1986 y dijo que el actor había tratado de seducirlo. Spacey protagonizó películas como American Beauty y The Usual Suspects y prácticamente se ha retirado de la vida pública. El actor ha insistido que no recuerda el encuentro que Rapp dice que pasó, pero ha dicho que, citamos, si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento profundamente inapropiado bajo los efectos del alcohol. La Academia del Oscar publicó pautas detalladas de inclusión y diversidad que los cineastas deberán cumplir para que su trabajo sea elegible a un Oscar a Mejor Película a partir de 2024. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha sido criticada por rendir homenaje a pocas películas y creadores de color, ha dicho que los estándares representan una nueva fase en un esfuerzo para promover la diversidad detrás y delante de la pantalla. Las reglas establecen porcentajes o números de actores, personal de producción, de mercadeo, pasantías para personas de color, mujeres discapacitados y miembros de la comunidad LGBT. Las reglas no se aplicarán a las películas que compitan por el Oscar en la ceremonia de 2021, dijo la Academia. El 9 de septiembre de 1978, hace 42 años, Donna Summer debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo MacArthur Park. MacArthur Park pasó 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard Hot 100. El clásico escrito por Jimmy Webb ya había alcanzado el número 2 en 1968, interpretado por el actor y cantante británico Richard Harris. Esta versión disco, producida por Giorgio Moroder, es considerada una de las mejores grabaciones de la era disco y uno de los mayores logros vocales de Donna Summer. MacArthur Park le valió a Donna Summer una nominación al Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. El sencillo fue certificado oro por ventas superiores a 1 millón de copias solo en Estados Unidos. Donna Summer ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013 por sus méritos artísticos y como homenaje póstumo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.